Presidenta Bachelet fue recibida en visita oficial en la Casa Rosada por la Presidenta de Argentina en su primer viaje fuera de Chile.
Entre martes y miércoles se debate y discute el proyecto de reforma tributaria en la Cámara. La DC compromete apoyo y amplitud, lo rechaza.
Chile, nuestro país, lidera el ranking en América Latina de consumo de alcohol per cápita, 9,6 litros de alcohol puro.
Un nuevo video mostró al grupo radical islamista Boko Haram con casi 200 niñas nigerianas secuestradas. Ustedes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es la una de la tarde, comenzamos a revisar, como siempre, noticias a esta hora en esta edición de noticias en Duna. Tenemos 17, casi 18 grados en Santiago, esperamos una máxima de 21. El día va a seguir medio brumoso, pero con escasa nubosidad en rigor. Partimos semana donde la reforma tributaria va a ser de nuevo uno de los temas centrales de la agenda, básicamente por el trámite que enfrenta en la Cámara de Diputados. Votación en general mañana, votación en particular el día jueves. Luego de eso se va a ir al Senado. Y además hay movimiento en la oposición que está empezando también a recibir colaboraciones de varios actores bastante diversos, todos en el ámbito de la oposición, para levantar una propuesta propia o por lo menos contribuir a el debate y tratar de obtener algunos cambios en la propuesta que se está haciendo a nivel de gobierno. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Cori? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Claro que sí, es uno de los temas de la semana. El otro tiene que ver con la reforma del sistema binominal, que también va a llegar al Congreso en Valparaíso. Y, por cierto, nos vamos a hacer cargo también de lo que está pasando en estos momentos. La visita oficial de la presidenta Michelle Bachelet a tierras argentinas en la Casa Rosada fue recibida por Cristina Fernández de Kirchner. A esta hora están hablando las dos. ¿Te parece si escuchamos algo de las dos presidentas, que luego de una reunión bilateral de por lo menos 25 minutos están hablando ambas mandatarias ahí en la Casa Rosada? Si escuchamos alguna de las dos presidentas.
Más tarde un almuerzo y seguramente vamos a seguir repartiendo sobre estas cuestiones. Así que, querida Michelle, bienvenida aquí a Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, a la República Argentina. Muchas gracias.
Ahí estamos, justo en la bienvenida. Querida Michelle, bienvenida a Buenos Aires, a Argentina, le decía Cristina Fernández. Ya vamos a dar detalle a propósito de una serie de acuerdos que van a firmar. Hay una comitiva chilena que acompaña a la presidenta, entre ellos algunos parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente, que esperaban en algún momento plantearle a la presidenta de la Argentina el caso de Galvarino Pablaza, a quien se indican como uno de los autores del asesinato del senador Jaime Guzmán. Nos hacemos cargo de eso también, de este informe de la OMS, que habla del consumo de alcohol en nuestro país, liderando en América Latina. Cifras obviamente bastante fuertes a propósito de lo que significa el consumo de alcohol. Y el ámbito internacional, marcado por lo que está pasando en Ucrania, por lo que pasa en Nigeria también, a propósito de este nuevo video que fue divulgado por este grupo radical islamista, que muestra parte de las niñas secuestradas leyendo el capítulo primero del Corán, y obviamente dejando en claro que no hay ninguna posibilidad de liberarlas, salvo que se ponga en libertad algunos terroristas, de lo que está pidiendo este grupo islámico ahí en Nigeria. Se sumó Jorge Valdivia, la selección chilena de fútbol comienza a tomar forma, el equipo de San Paolo, y con miras al Mundial de Brasil. 1:04, partimos con titulares, doña Connie.
Cerca del mediodía, la presidenta Michelle Bachelet fue recibida en visita oficial en la Casa Rosada por la presidenta argentina Cristina Fernández. Acabamos de escuchar el saludo. Cristina Fernández de Kirchner, en su primer viaje fuera de Chile desde que retornó a La Moneda, y a esta hora están sosteniendo la reunión bilateral. Después de dejar una ofrenda floral en honor al héroe general José de San Martín, la presidenta fue recibida con honores militares en la sede del Ejecutivo argentino, tras una larga espera debido al retraso de la agenda por parte del protocolo local. Tras la cita, las dos mandatarias van a hacer una declaración conjunta y van a firmar varios acuerdos.
Lo estábamos diciendo, a propósito, el senador de la UDI, Alejandro García Huidobro, quien forma parte de la comitiva chilena, afirmó que en cuanto tenga la oportunidad le va a pedir a la presidenta Cristina Fernández que revise la condición del refugiado político del exfrentista Galvarino Pablaza, quien el gremialismo vincula directamente con el asesinato del senador Jaime Guzmán.
Decíamos, al partir esta semana la reforma tributaria sabrá de discusión y votación en la Cámara de Diputados en dos tandas. Mañana la votación en general y el miércoles en particular, artículo por artículo. A propósito, el diputado DC Matías Walker adelantó que todos los votos del partido estarán disponibles para aprobar la reforma.
Y los parlamentarios de Amplitud, Carla Rubilar y Joaquín Godoy, manifestaron al gobierno que no van a contar con los votos del movimiento para aprobar justamente la reforma tributaria. Los parlamentarios dijeron tener la convicción de que la reforma tal y como está es mala para los emprendedores, para la clase media y por lo tanto para todos los chilenos.
Cuatro indicaciones a la reforma del sistema binominal ingresarán esta semana los diputados de la UDI. En concreto, el texto que presentará el gremialismo pide eliminar la propuesta de aumento en la cantidad de candidatos en competencia hasta el doble de los cupos disponibles en cada distrito o circunscripción.
Los expertos consultados por el Banco Central en la encuesta mensual de expectativas económicas de abril redujeron su estimación para el crecimiento del Producto Interno Bruto del 2014 desde el 3,4% previsto en abril al 3,2%. Esta es la menor estimación para la expansión económica de este año de la encuesta realizada por el Instituto Emisor y es el cuarto recorte consecutivo.
La presidenta Bachelet designó en el cargo de presidente ejecutivo del directorio de Codel, cual economista Óscar Landerreche. Además, nombró a otros dos directores que, según las normas del gobierno corporativo contenidas en la ley 20.392, le corresponde asignar. Estos cargos recayeron en el economista Dante Contreras y en la abogada Laura Albornoz.
Y esta mañana el ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, participó de un seminario sobre educación escolar, donde se refirió al artículo publicado hoy en El Mostrador, el cual sostiene que el ministro reabriría las investigaciones contra universidades sobreseídas durante el gobierno de Sebastián Piñera, que fueron acusadas de operar irregularmente. Nosotros estamos cumpliendo con lo que la ley nos mandata y estamos investigando todo lo que haya que investigar, fue lo que sostuvo el titular del Mineduc.
Chile es el país de América Latina con mayor consumo de alcohol per cápita, según un informe publicado esta mañana por la Organización Mundial de la Salud. El detalle revela que los hombres consumen 13,9 litros anualmente y las mujeres 5 litros y medio de alcohol. América Latina, Latinoamérica es la segunda zona del mundo con mayor consumo de alcohol. La supera en rigor, no supera Europa. Pero lo de Chile no deja de llamar la atención, ¿eh? Hay que estar atentos al impacto. Vamos con el detalle de eso en la partida, ¿o no?
Sí, fíjate que la Organización Mundial de la Salud habla de alcohol puro para, de alguna forma, poder comparar entre países, dado que, por ejemplo, en algunas naciones la ingesta de cerveza será muy elevada, pero al tener este producto menos alcohol puro que el whisky, puede quedar en el ranking mundial por detrás de otro donde haya menos cantidad de litros consumidos, pero estos sean de vino, por ejemplo. Por eso habla de alcohol puro en este ranking que se va a conocer, y estamos hablando de un informe revelado esta mañana que destaca y revela que el consumo abusivo de alcohol provocó que más de 3,3 millones de personas murieran en el mundo en el año 2012. Estamos hablando de un informe elaborado durante el 2013 que se publica en el 2014, pero que da cuenta de números de ahí para atrás. Por eso habla de esta cantidad de personas muertas, 3,3 millones de personas por la ingesta de alcohol en el 2012, lo que representa el 6% de todas las muertes en el mundo, lo que es lo mismo, una muerte cada 10 segundos, de acuerdo al estudio que establece este informe divulgado esta mañana por la Organización Mundial de la Salud. Dividido por sexos, el alcohol fue la causa del 7,6% de las muertes de hombres en el 2012 y del 4% de los fallecimientos de mujeres. También el texto publicado esta mañana indica que el consumo excesivo de alcohol no solo lleva a una nociva dependencia y a un aumento de la violencia y por ende de la posibilidad de herir y herirse, sino que está relacionado también con el riesgo de desarrollar más de 200 enfermedades, incluidas la cirrosis y algunos tipos de cáncer, devela este informe, que obviamente da cuenta de cifras preocupantes que tienen que ver con nuestro país.
Fíjate que hay un detalle para las Américas, donde Chile ocupa un lugar que es preocupante a nivel de Latinoamérica. Aparece primero a nivel de América, aparece después de Granada, Saint Lucía, Canadá, ahí viene Chile con 9,6 litros de alcohol al año en promedio. Dice que las Américas y Europa tienen proporciones, las proporciones más altas de adolescentes de 15 a 19 años bebiendo alcohol, 53% en el caso de América, 70% en el caso de Europa, reconocen ser consumidores actualmente. Dice también que la prevalencia más alta de desórdenes por el uso de alcohol entre las mujeres se da en América también, con un estimado que supera el 12% de niñas y mujeres afectadas. Hay datos bien preocupantes. La OMS lo que hace también en este informe es señalar la necesidad de que los países tomen acciones, entre otras cosas, un liderazgo nacional para desarrollar políticas con el objeto de reducir el uso nocivo del consumo de alcohol. Habla de actividades nacionales de sensibilización también. Hay 140 países que informan que las tienen. El tema es qué tan eficientes resultan ser. Y habla de servicios de salud que presten servicios de prevención y tratamiento, en particular aumentando la prevención, el tratamiento y el cuidado para los pacientes y su familia. También iniciativas para el tamizaje y las intervenciones breves, pero servicios de salud establecidos e idealmente de cargo estatal, en el fondo, como parte del aparato público, como política de salud pública, en definitiva.
Fíjate
números bien preocupantes.
Decíamos que el ranking lo está liderando Chile y América Latina. Está tercero Venezuela con el consumo de alcohol y segundo Argentina, que consumen mucho menos alcohol que nosotros per cápita al año, es decir, 9,3 litros. Nosotros tenemos 13,9, pero fíjate que el consumo, cuando se divide por sexo, tanto en hombres como en mujeres, se acerca mucho a lo que se consume acá en Chile. En Chile decíamos que las mujeres son 5,5 litros y en el caso de la Argentina son 5,2 y 13,6 en el caso de los hombres argentinos, 13,9 en el caso de los hombres chilenos. No se aleja mucho la cifra respecto a eso, pero sí se aleja la que tiene que ver obviamente por la ingesta de alcohol per cápita. En un año es 9,3 litros en la Argentina, 13,9 acá en nuestro país, y como decía yo, en el tercer lugar está Venezuela, que tiene 8,9 litros de alcohol puro per cápita, de acuerdo a estas cifras que entregó la Organización Mundial de la Salud.
Nos cambiamos de tema, vamos ahora a la reforma tributaria o al anticipo de discusión que se viene para esta semana, solo por marcar la relevancia que tiene, pero en la antesala de otro debate que probablemente va a ser más, más relevante, porque las puntadas finales y la probabilidad de lograr algún grado mayor de debate y también de acuerdo en torno a la reforma tributaria se van a dar cuando empiece la discusión en el Senado, y para eso todavía queda un rato largo. Lo que hay esta semana es la votación en la Cámara. Decíamos, ¿verdad?, que la votación es en general mañana, es decir, se aprueba la idea de legislar una reforma tributaria. Ya han anunciado desde la oposición los votos en contra de esa idea, y el miércoles se vienen las indicaciones, o sea, el detalle en particular, la votación artículo por artículo de la ley, donde a veces se da el que se cuenta con voto a favor incluso de quienes votaron en contra la idea de legislar. Y en paralelo, para contribuir a esta discusión, se está armando también a nivel de la oposición la presentación de algún tipo de documento consensuado entre distintos actores, economistas, políticos, de perfil más o menos técnico, ex autoridades del gobierno de Sebastián Piñera, etcétera, centros de estudio, está metido Horizontal. Hay gente que trabajó en el Ministerio de Hacienda también que participaron en la campaña de Evelyn Matthei, miembros de Amplitud, de Renovación Nacional, algunos de la UDI. Bueno, todo ese grupo está preparándose para levantar esta propuesta y colocar una alternativa en la discusión, pero no como es esto o esto otro, sino que, según entiendo, el propósito es lograr convencer al ministro Arenas de negociar y de incorporar algunas de las cosas que ellos van a proponer en el proyecto final que se discuta en el Senado. Vamos a ver si efectivamente ese tipo de acuerdo se da o no se da. Hemos visto a distintos actores reclamando la ausencia de conversación. Viene en una entrevista que me parece es imperdible Manuel Marfano, hoy día en el diario Pulso. Nosotros la colocamos en nuestra página web también, diciendo que lleva un año tratando de conversar con el ministro Arena y no puede. Digamos que Manuel Marfano no es alguien que tenga que dar pruebas de la blancura de nada. Es un militante socialista, fue ministro de Hacienda unos meses, fue vicepresidente del Banco Central, es activo en CIEPLAN. A lo mejor el que esté hoy día en CIEPLAN lo está dejando de alguna manera fuera. Digo, es una especulación, porque el grupo, se sabe, ¿verdad?, que el grupo de CIEPLAN, que es un grupo encabezado por Alejandro Foxley, no está tan de acuerdo con varios de los contenidos de la reforma y no han salido tampoco con mucha fuerza a decirlo para no generarle un problema político al gobierno.
Habló esta mañana el ministro vocero Álvaro Elizalde, que encabezó el comité político y que obviamente fue uno de los temas que se abordó, lo de la reforma tributaria. ¿Qué es lo que dijo Elizalde? Pues tenía una reunión con los presidentes de los partidos de la nueva mayoría, donde se han abordado diversos temas, obviamente en particular lo que tiene que ver con la reforma, y ratifica el compromiso de los partidos para apoyar el proyecto de reforma tributaria para llevar adelante las políticas sociales, es decir, mejorar la vida de todos. Fue el resumen que hizo este mediodía el vocero de gobierno a propósito de esta reunión con la nueva mayoría, que ya algo había adelantado la Democracia Cristiana, que obviamente iba a votar a favor la idea de legislar. Son 61, si no me equivoco, los votos que necesita el proyecto para ser aprobado. Tiene 68 la nueva mayoría en la Cámara de Diputados, así es que no debiera surgir mayor problema a propósito de eso. Escuchemos lo que dijo Elizalde esta mañana al terminar la reunión del Comité Político ahí en el Palacio de la Moneda.
Se ha ratificado el compromiso de los partidos de la nueva mayoría y sus parlamentarios de apoyar el proyecto de reforma tributaria, que es imprescindible para que el Estado de Chile cuente con recursos para llevar adelante sus políticas sociales. Esto es para mejorar la vida de todos. Y en ese marco, ustedes saben, mañana se iniciará la votación del proyecto de ley en la sala de la Cámara de Diputados y esperamos que haya un importante respaldo respecto de esta iniciativa que es tan importante para los chilenos. Reiteramos el llamado a los sectores constructivos de la oposición, a aquellos sectores de la oposición que están conscientes de los dramas que afectan la vida cotidiana a los chilenos, a sumarse a los esfuerzos que está haciendo el gobierno de la presidenta Bachelet por impulsar reformas que nos permitan mejorar la vida de todos, construyendo un país con mayor inclusión social.
Sectores constructivos de la oposición, decía Elizalde, refiriéndose obviamente a Renovación Nacional o a Amplitud, que obviamente han mostrado algo ahí de ver la posibilidad de que pueda mejorarse esto, modificarse y aprobarse. No así la Unión Demócrata Independiente, que ha tenido desde el principio la idea de votar en contra de
la ley. Pero ojo, que en este grupo que estaba mencionando yo delante, entiendo que hay por lo menos un par de parlamentarios de la UDI que también se quieren sumar a este proyecto propio o a esta contribución al debate para la reforma tributaria. Álvaro Elizalde, ministro vocero, también reaccionó esta mañana a la encuesta de CADEM, a la encuesta Plaza Pública CADEM, que vino y presentó aquí en Radio Duna también temprano Roberto Isaacson, el director gerente de comunicaciones. La encuesta muestra algo bien interesante en relación con la reforma tributaria. En un seguimiento de 5 semanas ya hay la tendencia a la baja en la aprobación de la reforma, está instalada, está empatada con la desaprobación, o sea, tanta gente la aprueba como la rechaza. 38%, si no me equivoco, era la cantidad, y lo que debe ser preocupante para el gobierno, según el resultado de la encuesta, insisto, una encuesta es una encuesta, es una fotografía, etcétera, es un instrumento en definitiva que refleja una imagen, una foto de un momento puntual, pero lo que sí debiera llamar a preocupación al gobierno es que pareciera que la campaña comunicacional la está perdiendo, porque de tratar de convencer a la clase media de que no se va a ver en absoluto perjudicada por los efectos de la reforma, la gente piensa que sí se va a ver perjudicada. Y el principal efecto que le ven las personas, que se refleja en esta encuesta, insisto, es el hecho de que debieran traspasarse a precios, en definitiva, los efectos de la reforma, y esos precios los terminan afectando, le terminan afectando o nos terminan afectando a todas las personas. Eso muestra la encuesta. Sobre Plaza Pública CADEM también habló hoy día el ministro Elizalde.
Lo importante es que se mantiene intacto el respaldo a la presidenta Bachelet. Y eso da cuenta de un gobierno que efectivamente está desarrollando su trabajo por llevar adelante los compromisos suscritos con la ciudadanía y particularmente por impulsar reformas estructurales que nos permitan construir un país mejor.
Las palabras entonces del vocero de gobierno a propósito de este tema y varios temas más que obviamente van a marcar la semana, partiendo por lo que decíamos hace poco rato, que tiene que ver con la tramitación, la discusión, el debate de la reforma tributaria en sala en la Cámara de Diputados el día de mañana, en de aspecto general, y el día miércoles, artículo por artículo, en una sesión, dicen que va a ser de aquellas largas, extensas ahí en la Cámara de Diputados. Vamos al ámbito internacional, 1:19. Un nuevo video mostró el grupo radical islamista Boko Haram con casi 200 niñas nigerianas secuestradas y donde insisten en que su liberación va a depender de la puesta en libertad de varios prisioneros. En las imágenes, las adolescentes visten hijabs que les cubren todo el cuerpo y rezan el primer capítulo del Corán en un lugar rodeado de muchos árboles.
La Unión Europea condenó el secuestro, exigió la liberación inmediata de las jóvenes y de manera incondicional. Además, la Unión pide la liberación inmediata e incondicional de las escolares y que los responsables sean llevados ante la justicia, dijeron los ministros europeos de Relaciones Exteriores en el marco de la reunión que mantienen este lunes en Bruselas.
Varios inmigrantes han muerto tras el naufragio de la embarcación en la que viajaban unas 400 personas a unas 100 millas al sur de la isla italiana de Lampedusa. Según los medios italianos, las lanchas de la Guardia Costera han conseguido rescatar con vida a por lo menos 200 inmigrantes. Este naufragio se produce después de que ayer fuesen encontrados los cadáveres de al menos 40 inmigrantes frente a las costas de la localidad de Algarbuli, esto a 50 kilómetros al este de Trípoli.
Una reunión con el traductor y un gran discurso, sermón del presidente uruguayo José Pepe Mujica con el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Fue un clima súper distendido el de la reunión entre los dos. Dijo Obama al terminar que Mujica tiene mucha credibilidad en el mundo y es un líder a lo largo de todo el hemisferio. Habló con él de fortalecer la democracia, entre otras cosas. Dijo, nuestras relaciones comerciales se han incrementado, se agradece el papel uruguayo mantener la paz también en varias regiones. Hubo hasta bromas, dice Infobae, que reproduce parte del encuentro. José Mujica tuvo tiempo para bromas con en su primer intercambio con Obama. El toque de humor lo reveló el propio líder norteamericano al comentar el encuentro y era respecto de las canas que cosechó en sus años al frente de la Casa Blanca. Lo primero que me dijo cuando me vio fue que me han salido muchas canas, reveló Obama.
Y la región de Donetsk ha declarado este lunes su independencia de Ucrania, un día después del referéndum en el que el 89,7% de los votantes ha apoyado esta opción y ha pedido integrarse en Rusia. La proclamación de la independencia la ha realizado el autoproclamado gobierno provisional de Donetsk, región del sureste de Ucrania, con mayoría de población de origen ruso. Fíjate que el gobierno de Nigeria ha respondido a la divulgación de este video por parte del grupo islamista Boko Haram y ha descartado excarcelar a presos islamistas a cambio justamente de la liberación de las más de 200 jóvenes secuestradas por este grupo, tal como lo reclamaba este mismo grupo a través de este video que fue divulgado en el transcurso de las últimas horas por este grupo armado, donde aparece el líder de la agrupación realizando esta exigencia para así liberar a las 276 adolescentes secuestradas el pasado 14 de abril en el estado de Borno. No hay mayor información respecto a dónde pudo haberse grabado este video, de dónde es la autoría, si efectivamente fue grabado en las últimas horas. No hay claridad respecto a eso, todo se mantiene dentro de lo más secreto, obviamente, por parte de este mismo grupo, que no pretende dar ninguna pista de dónde podrían estar estas jóvenes para tratar de evitar su liberación. Lo concreto es que se sabe de una niña que logró escapar. En una entrevista que dio el fin de semana a la cadena CNN, ella daba cuenta de la situación que tuvo que vivir bajo el alero de este grupo. Ya se está trabajando en grupos antiterroristas, tanto británicos como estadounidenses, en Nigeria, pero por ahora no hay ninguna novedad respecto a la posible ubicación de estas niñas, ni tampoco de este grupo, ni de los organizadores de este grupo, ni si hay la posibilidad de aumentar el diálogo para ver la negociación. Lo concreto es que ya el gobierno de Nigeria ha dicho que no va a ceder a las peticiones que ha hecho este grupo a través de este video, y la situación sigue siendo bien delicada y bien compleja para la liberación de estas casi 200 mujeres, de estas 200 jóvenes que fueron secuestradas el pasado 14 de abril.
Es bien impactante el video, ¿eh? Porque además aparecen todas sentaditas ahí con ¿cómo se llama el vestido que ocupan? Que es como, es un vestido, es un, no es la burka solamente, no. Que la burka es solo para tapar la cabeza.
Las hijabs.
Eso, aparecen todas vestidas con esto, no son todas, no son las 200, pero hay más de 100 ahí, calculaban que había 130. Sí. Claro, sentada a lo indio en el suelo, siendo filmadas con cara de aquí estoy, pero no tengo mucho espacio ni para moverme, ni puedo decir nada, ni poner ninguna cara tampoco. Ahora, a mí me pareció súper súper llamativo el video por varias cosas. Una, porque de alguna manera este grupo terrorista se siente forzado por la presión internacional a mostrarlas. Acuérdate la cantidad de rumores. Nosotros mismos habíamos contado acá varias veces, Rodrigo, que se hablaba de que a estas niñas las mataban cada 15 minutos, las violaban, las vendían. No, están ahí. Están efectivamente ahí. Y esto es una suerte de evidencia, de prueba de vida al final. Y de alguna manera, como eso, hay también que tomarlo. Ojalá la presión continúe para que haya acciones más concretas. A cambio de la liberación de otros terroristas, me imagino que puede ser difícil que algo así llegue a suceder. Pero bueno, no seremos nosotros los los que vamos a definir eso. Ya es la una de la tarde con 24 minutos.
Parte usted.
La selección chilena poco a poco va tomando forma de cara al Mundial de Brasil 2014. Hoy se integró al trabajo Juan Pinto Durán, Jorge Valdivia. Y se supone que en las próximas horas debiera llegar Gary Medel. Son las primeras estrellas europeas, entre comillas, de La Roja, que se ponen bajo las órdenes del técnico Jorge Sampaoli.
La buena noticia de la selección tiene que ver y viene desde Italia, porque la Juventus confirmó que aceptó la solicitud de la ANFP y va a adelantar la liberación de Arturo Vidal para que continúe la recuperación de su operación acá en Chile. Arturo Vidal se marcha a Chile tras la intervención a la que fue sometido el miércoles 7 de mayo en Barcelona. El centrocampista ha recibido el permiso por parte de la Juventus, de acuerdo con la Federación Chilena, para proseguir con la rehabilitación en su país. Se lee en este comunicado que ha sido divulgado por el cuadro de Turín en su página en internet. Había pedido la posibilidad de que llegara el 15 de mayo Sergio Jado, el presidente de la NFP. Bueno, va a ocurrir así, en los próximos días, en las próximas horas. Entonces está viajando rumbo a Chile Arturo Vidal para continuar el proceso de rehabilitación, de recuperación, luego de su operación de rodilla.
La joven promesa del Everton, Rose Barkley, de 20 años.
Así es
la principal novedad de la nómina de la selección inglesa que va a participar en el Mundial de Brasil. La lista de 23 fue anunciada este lunes por el seleccionador Roy Hodgson y también destaca ahí el volante del Chelsea, Frank Lampard, de 35 años. Pese a las dudas que genera su estado de forma actual, los convocados viajarán a Portugal la próxima semana para una estadía de preparación de 4 días antes de regresar a su país para jugar contra Perú en Wembley el 30 de mayo, en el último partido de preparación.
1:26, que nos dice el pronóstico del tiempo, que la ciudad de Santiago, la capital del país, hasta ahora está con cielos despejados, 18 grados de temperatura, la máxima podría llegar a 21 en la tarde. Para Valparaíso y Viña del Mar se espera una jornada parcialmente nublada, a esta hora hay 17 grados, podría alcanzar 18 la máxima. Concepción, nublado para la tarde, 14 grados a esta hora y a 15 alcanzaría la temperatura máxima en esa zona del país. En Puerto Montt le contamos que la tarde va a saber de nubes, de precipitaciones y de bastante viento, de hasta 40 kilómetros por hora. A esta hora hay 9 grados y recién podría subir hasta los 12 en el transcurso de la tarde, la máxima en esa parte del país.